provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y se dijo 50 pliego, o miento.
Senador Mayans, les pido por favor silencio.
Estamos recomendando que todas aquellas personas que vayan a viajar al Mundial primero revisen sus carnet de vacunación.
Para Balcarce es un hecho histórico tener nuevamente habilitado nuestro autódromo con la COPAN, con todas las normas que exige la COPAN.
Síntesis del día.
En la hora 22 en todo el país, el cielo se encuentra cubierto con niebla. En La Plata, 13 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 21%. Detuvieron a un hombre que convivía con el femicida Claudio Barrelier, acusado de asesinar a Agostina. La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón y sería imputado por encubrimiento agravado. En sus declaraciones, sostuvo que no sospechó que Barrelier hasta que se conoció el testimonio del remisero que ubicó al adolescente junto al principal acusado. En tanto, despidieron a Agostina en Córdoba. Familiares y allegados del joven de 14 años le dieron el último adiós en el cementerio municipal. El Senado Nacional tuvo una extensa jornada.
El Senado de la Nación mantuvo una sesión durante la tarde de este jueves en la que se aprobaron 74 pliegos y también un acuerdo con fondos buitres por casi 200 millones de dólares. Durante la jornada también avanzaron proyectos para ampliar los organigramas de la justicia de Mar del Plata y de Tucumán, mientras que no hubo consenso para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Por su parte, Milei festejó la aprobación de los 74 pliegos judiciales. El presidente dijo que lo ocurrido en el Senado es un verdadero hito y que es el inicio de la reconstrucción de la justicia. Aunque no hizo alusión al pliego de Verónica Micheli, que desde el Ejecutivo habían pedido bajarlo. La provincia convoca a completar sus esquemas de vacunación a quienes viajen al Mundial. Desde el Ministerio de Salud bonaerense instan a que aquellos ciudadanos que vayan a visitar México, Estados Unidos o Canadá de cara al Mundial de Fútbol lo hagan con sus vacunas al día. En tanto, hacen hincapié que en los refuerzos contra la gripe, el COVID y la triple viral, dada la circulación de sarampión que hay en esos países y también en otros, de donde viajarán muchas personas. Así lo contaba, Informa Provincia, Leticia Seriani, subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud.
Estamos recomendando que todas aquellas personas que vayan a viajar al Mundial primero revisen sus carnet de vacunación y en el caso de que no tengan las dos dosis de la vacuna triple viral, sumadas también la dosis de campañas que se hicieron en 2006 y 2008, puedan vacunarse nuevamente. Lo mismo, aquellas personas que no tienen carnet, es muy importante que preferentemente 15 días antes de viajar puedan vacunarse, dado que hay circulación del virus en distintos países, puntualmente en los tres países en los cuales se va a estar desarrollando el Mundial, pero también es un evento que reúne personas que vienen de otros países del mundo donde también hay casos activos de sarampión.
El gobierno les ofreció a las universidades un aumento de fondos a cambio de que retiren la demanda judicial. Incluye un incremento salarial de 24% para los docentes y más partidas para funcionamiento, hospitales universitarios y otras áreas. Los rectores consideraron la propuesta razonable, pero no hubo acuerdo. La CGT presentó ante la Organización Internacional del Trabajo su rechazo a la reforma laboral. Lo hizo el cosecretario general de la Central Obrera, Jorge Sora, quien participa de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra, Suiza. La denuncia apunta contra el gobierno de Javier Milei por incumplimientos de normas internacionales que regulan el mundo del trabajo a partir de la reciente reglamentación de la reforma laboral. Murió la actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina a través de una publicación en redes sociales. Chunchuna, que comenzó su carrera como modelo publicitaria, es recordada por su papel en La Historia Oficial, la película que ganó el Oscar en 1986, y también se destacó en el teatro con obras como Cartas de Amor.
Internacionales.
En Chile, protestas de estudiantes generan tensión en el gobierno de Katz. El gobierno transandino ordenó reprimir los reclamos estudiantiles contra el ajuste en educación. Hay más de 30 detenidos y heridos.
deportes.
Falleció a los 91 años José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo de Almagro. El Nene se ganó un lugar en la historia y quedará por siempre asociado a la memoria del club de Boedo. Allí Sanfilippo se convirtió en el goleador absoluto al convertir 344 tantos en 484 partidos. Las condiciones para mañana viernes en La Plata y alrededores indican cielo mayormente nublado durante toda la jornada, vientos predominantes en el sector noreste en las primeras horas de la mañana, luego rotando al norte, la máxima estimada en 19 grados, la mínima en 13. En estos momentos en La Plata, 13 grados 3 décimas, cielo nublado con niebla, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Escuchá Provincia. Hasta la medianoche.
Claudio Martínez y Diego Hurtado
arman un experimento mental. Laboratorio de ideas. El búnker de la ciencia. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas. Con la conducción de Claudio Martínez
y la participación de Diego Hurtado y Emanuel Jafrot.
Laboratorio de Ideas. Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Jueves 4 de junio, en el último tramo del día, las dos últimas horas de este jueves, ya poniendo pro hacia el invierno y hacia el mundial, por supuesto. Arrancamos el laboratorio de ideas de cada semana. Este espacio que tiene como objetivo debatir la política científica, hablar de los desafíos que el modelo de país requiere, la discusión de ese modelo de país requiere. Y lo hacemos buscando testimonios de gente que trabaja en la frontera del conocimiento, pero que también está en el debate de las ideas, en las cuestiones que tienen que ver con lo filosófico, con los problemas que enfrentan nuestras sociedades en este momento de cambio mundial, como me gusta decir a mí, de cambio civilizatorio. Esto que las tecnologías disruptivas y en particular la inteligencia artificial nos está proponiendo, esta idea de un mundo que cambia de manera muy acelerada, un mundo en el que ya no se da del mismo modo el trabajo, ni la educación, ni la producción cultural, ni la gestión de nuestra salud, ni nuestros vínculos, ni siquiera la conformación, la arquitectura de nuestro cerebro. Todo está cambiando de un modo muy acelerado, pero al mismo tiempo sutil, imperceptible, hace que no nos demos cuenta en el día a día, tapados de ocupaciones, de laburos, de problemas, de angustias, no nos damos cuenta que la vida que supimos tener, el mundo que supimos conocer, está cambiando de manera acelerada y, yo diría, dramática. Esta semana, en tres días, vamos a estar conmemorando el Día del Periodista. Estuve a punto de decir celebrando el Día del Periodista, pero me da la sensación de que hay muy poco para celebrar, por varios motivos. En buena medida porque creo que estamos en el peor momento, al menos el peor momento vivido en democracia en términos de libertad de expresión. lo que está ocurriendo con un gobierno que ataca, como le gusta decir al presidente, al 95% del periodismo basura, del periodismo corrupto, estoy interpretando palabras del presidente, nos pone en un lugar muy, muy complicado, con, es decir, superando todos los límites que hemos conocido. Situaciones muy complejas en la gestión cotidiana de los medios de comunicación, ahogo financiero por un lado, pero también mucha persecución desde el poder político, con ataques a los periodistas que trabajan en la sala de prensa de la Casa de Gobierno, con ataques verbales de todo tipo, y también con una situación que tiene que ver con la precarización del trabajo de los periodistas. Miren, yo quiero juntar un poco las dos cosas de las que arranqué hablando, que es lo que nos trae la inteligencia artificial como desafíos y lo que está pasando en el mundo de la prensa, en el mundo de los periodistas. Hace casi 45 años que trabajo como periodista. Podría decir que me metí en esto porque me gusta la comunicación, me gusta contar el mundo que me rodea, pero fundamentalmente, por sobre todas las cosas, me gusta escribir. De hecho, yo escribo al menos para probar y para probarme en las ideas, escribo casi todas las cosas que comparto con ustedes. Después, obviamente, improviso, cambio, voy modificando, pero en principio me sirve ordenar las ideas a través de la escritura. Después, en términos de la comunicación audiovisual, bueno, uno va innovando y va metiendo, va trabajando sobre esas ideas escritas, pero escribir es lo que más placer me da, es un momento de enorme placer. Por eso mi posición frente a la inteligencia artificial es que no voy a entregarle a la IA ese disfrute personal, ese momento, ese encuentro con lo que es mi vocación primera, ese momento de incertidumbre frente a la pantalla en blanco. Técnicamente la IA puede realizar buena parte del trabajo que yo hago. Y lo hace rápido y lo hace relativamente bien. Digamos que en el altar de la eficiencia la IA es imbatible. Suponiendo, cosa que hay que hacer un esfuerzo para esa suposición, que maneja buena información, ¿sí? No siempre maneja buena información, muchas veces alucina. La gestión de datos que hace la IA y la articulación de esos datos es vertiginosa. Pero podemos decir que el periodismo no se trata solo de gestionar datos. El periodismo es mirada, es contacto humano y es inspiración. El trabajo de los periodistas en todo el mundo, pero fundamentalmente en la Argentina, está amenazado. Pero no por la inteligencia artificial. Está amenazado por esa idea de eficiencia que desvela a los dueños de los medios. Están verdaderamente obsesionados, obcecados con bajar los costos. Pero lo único que están consiguiendo es destruir la confianza del público en los medios. Y también otra cosa, quizás más sutil, aplanar el lenguaje, porque todo lo que produce la inteligencia artificial está escrito de la misma manera. Se terminaron, han muerto los estilos. La IA es fabulosa como asistente de nuestra tarea, pero no debe reemplazarla, porque el periodismo de calidad es una garantía, una de las garantías para el buen funcionamiento de la democracia. Por eso se viene el Día del Periodista. Si sos periodista, seguí escribiendo, que seguramente es eso lo que te hace bien. Ahora, si vos haces otra cosa, si te dedicas a otra cosa, muchos de los que escuchan este programa, la mayoría no son periodistas y se dedican a otra cosa, yo te propongo que no entregues nunca eso que tanto te gusta, porque eso que tanto te gusta y que te hace bien hacer es lo que te hace maravillosamente humano.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Comienzo de este laboratorio de ideas, vamos a arrancar con la primera entrevista de la noche. Voy a darle las buenas noches a Luis Ignacio García. Luis es doctor en filosofía, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y lo estamos llamando porque es autor de un libro que me parece fascinante. Cuando la gente de Caja Negra, Javiera, la responsable de prensa, me mandó este libro, dije, wow, yo tengo que hablar con este tipo porque le encontró una vuelta a la cosa que es muy original. El libro se llama Fascismo Cosplay, crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por llamar.
Bueno, solo de leer el libro ya hay cuatro pistas que disparan cuatro preguntas. Primero hablamos de fascismo cosplay y hablamos de desconcierto y de laboratorio argentino. Solo ahí en título y bajada hay cuatro conceptos que me encantaría organizar. En principio lo que voy a empezar por el final. Estás observando que a la Argentina como un laboratorio. ¿Un laboratorio de qué?
Bueno, la idea era apuntar quizás a dos objetivos con esa expresión. Por un lado, a la resonancia de lo que se había denominado en su momento el laboratorio chileno del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, por un lado, remitir a esa fecha, a esa marca de la historia reciente en la región, y de alguna manera plantear la analogía, no solamente en el sentido del carácter representativo que tuvo la experiencia chilena en relación con los orígenes del neoliberalismo en la región y todo el mundo, en realidad, por la presencia de los Chicago Boys en el diseño, digamos, de las políticas, sobre todo económicas, de Pinochet, sino también porque me parece interesante situar esas dos puntas del ciclo del neoliberalismo en nuestra región. La punta del inicio, ¿no?, dictatorial, con el laboratorio chileno, y esta suerte de cierre del ciclo neoliberal con una nueva experimentación que también se proyecta casi como artículo de exportación hacia toda la región y hacia todo el mundo. Y acá viene lo segundo, ¿no? Esto primero no me parece irrelevante, ¿no? O sea, estamos pensando de alguna manera el ciclo completo del neoliberalismo en nuestra región. Uh-huh. Me parece muy importante eso, es decir, ¿qué está haciendo el neoliberalismo para sobrevivir a su propia crisis? Ese es el primer lugar donde sitúo esta idea de laboratorio. Y el segundo es la idea de laboratorio en el sentido de un experimento que se propone como modélico y que en ese sentido entronca con otras experiencias a nivel internacional, pues sobre todo porque venía siendo una discusión, parte de la conversación pública desde que gana Milei en las elecciones del 23, esto de las explicaciones internas o las explicaciones externas, ¿no? Es decir, si pensamos el fenómeno en relación a un conjunto de factores que tienen que ver con la historia argentina y la defección, podemos decir así, de los últimos gobiernos, o si además lo proyectamos hacia una escala un poco más amplia. A mí me parece importante, sobre todo porque en el momento en el que se escribe esto tendían a predominar las explicaciones más internas, que era importante proyectarlo también hacia, digamos así, los contextos más amplios en donde se inscribe este proyecto. Un poco, esas son las quizás dos razones principales, ¿no? La remisión al laboratorio chileno y, por otro lado, la remisión a lo que se suele llamar la internacional reaccionaria. Me parecía interesante que estuviese ya desde el propio título del libro.
Luis, escuchándote, hablas de la crisis del neoliberalismo y pregunto, ¿el neoliberalismo sale de su crisis de la mano del fascismo, o sea, vistiéndose de fascismo?
Bueno, esa es la sugerencia en el libro. Lo curioso, y que creo que hace también digamos, que avala la hipótesis. Esa es toda otra discusión que también está en el libro, ¿no? Si es pertinente o no es pertinente y por qué. Uh-huh. Hablar de fascismo para estas experiencias, la respuesta no es unívoca en el libro, a pesar del propio título.
En la academia en general, ¿viste? Que hay gente que dice, bueno, ni siquiera les da para fascismo, digamos.
Sí, sí. Bueno, esa idea un poco está incluida en la ironía, ¿no? Uh-huh. Fascismo cosplay parece un fascismo que...
Claro, de juguete, digamos, de maquillaje.
Claro, la pregunta es si eso es más o menos peligroso, ¿no? Claro. Que ahí es donde, en todo caso, el libro interviene y dice, ojo, que eso lo puede hacer un poco más peligroso, claro. Porque parece ser una práctica democrática y, sin embargo, no lo es, y ahí es donde el ejercicio de la crítica tiene que reformularse.
Parece que son inofensivos porque solo se disfrazan, pero cuando hay que disparar contra un fotógrafo, disparan.
Sí, pero además no solo eso, sino que me parece que ha formado parte de un largo proceso de desdemonización que las ultraderechas tuvieron desde la segunda posguerra hasta el presente, y que de alguna manera ceder al objetivo que ellos mismos se plantearon, es decir, convertirse en normales, ¿no? Uh-huh. Convertirse en normales y pasar por un actor más de la democracia, eso forma parte de los objetivos que ellos se propusieron. Si nosotros empezamos a hablar en términos de, bueno, una derecha democrática, como en algún momento se dijo, bueno, de otros actores sociales de nuestro país, sí. Eso es un problema enorme, porque normalizamos algo que no podemos normalizar, por lo menos no como parte de la vida democrática. Entonces, uh-huh. Si no lo normalizamos y no lo denunciamos como un agente paradójicamente... porque ellos lo entendieron muy bien. Se trataba ya no de irrumpir desde fuera de la democracia, sino orarla desde dentro. Sí. Todo lo cual, por otra parte, tampoco es externo a los fascismos históricos, ¿no es cierto?
Claro.
Digo, tanto Hitler como Mussolini llegan a donde llegan gracias a procesos que fueron propios de la República que los antecedió, por más que después clausuraron, digamos, las instituciones de la República. Pero bueno, a eso estamos asistiendo. Ingresan a través de procedimientos republicanos y desde una vez adentro empiezan a horadar esas mismas instituciones. Creo que me habías hecho una pregunta de la que nos desviamos. Perdón.
No, la pregunta era, bueno, ya también me desvié, ya me olvidé también de la pregunta.
No hay problema.
Me quedaba, la pregunta era concretamente si, digamos, en su crisis, el neoliberalismo adoptaba el ropaje del fascismo.
Sí, lo que en todo caso me parece también, me parece que análogo al proceso del fascismo histórico es que el fascismo no representa exactamente una nueva forma del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Lo que sobreviene como nueva forma del capitalismo tras su crisis en el 29 es el estado de bienestar.
Sí.
O sea, el fascismo aparece como una suerte de opción desesperada para clases dominantes que no encuentran otra manera de seguir afirmando sus privilegios. Porque por supuesto que es una opción desesperada, incluso como opción de clase.
Sí.
Quiero decir, yo no considero que esto pueda perdurar demasiado. Lo que pasa es que todo el tiempo que perdure va a ejercer esta brutal transferencia de recursos económicos y políticos a las clases dominantes para tratar de, en próximas estabilizaciones, tener la menor cantidad de, digamos así, disenso, ¿no?, en el futuro de la dominación. Pero esta forma particular, como cualquier forma extrema de autoritarismo, no va a durar mucho tiempo, y la inestabilidad forma parte interna de su dinámica, ¿no? Eso se ve acá, se ve en Estados Unidos, se ve con Trump, se ve en general. Entonces, lo que digo es, la crisis del capitalismo del 29, de la década del 30, es una crisis que dio lugar después a una forma nueva de capitalismo que fue el keynesianismo o el estado de bienestar en general. Sí. La crisis del 70, la crisis del petróleo, dio lugar al colapso, digamos así, de ese estadio previo y el inicio del neoliberalismo.
Sí.
La crisis del 2008 no dio lugar a una nueva forma de capitalismo, sino que dio lugar a una suerte de neoliberalismo acelerado,
uh-huh.
cuyo proceso de aceleración significó eso que viene a escandalizarnos un poco de la famosa frase de Peter Thiel, que dice que libertad y democracia ya no son más compatibles.
Claro.
Yo con eso soy bastante, tengo ahí como una diferencia con el modo usual de reaccionar ante esa frase. Porque creo que en el fondo estamos bastante de acuerdo con esa frase.
Sí.
Porque lo que Peter Thiel está diciendo no es que la libertad en nuestro sentido sea incompatible con la democracia, sino en el suyo.
No,
es
decir, no, claro, yo, lo que está yo diciendo creo es que, claro, yo creo que él tiene, está convencido de eso, en sus términos está bien lo que está diciendo.
Claro, lo que él está diciendo es algo que es históricamente correcto. Neoliberalismo y democracia dejaron de ser compatibles a partir del 2008. Claro. Digamos, y eso es algo que nosotros también estamos diciendo y reclamando. Él, para favorecer el neoliberalismo contra la democracia. Nosotros, para intentar reponer un concepto de democracia que, por el contrario, se desentienda de sus compromisos con el neoliberalismo.
O sea, nosotros,
¿no?
Él dice neoliberalismo o libertad no es compatible con la democracia y se sube a la bandera de la libertad. Nosotros decimos lo mismo y nos subimos a la bandera de democracia.
Exacto. Exacto, entonces ahí hay algo que efectivamente es una disputa.
Es notable, histórica. Pero tenemos la misma consigna.
Exacto, la misma. Digo, a eso me refiero. Me sorprende un poco el escándalo con el que suele ser recibida esa frase. Cuando en realidad, si lo dice Peter Thiel, es lo mismo que lo dijera Milei. Es decir, el concepto de libertad que ellos tienen es el mercado, es la desregulación completa del mercado. Entonces es obvio que la desregulación completa del mercado pasó a ser incompatible con la democracia. En un punto siempre lo fue. Lo que pasa es que hubo momentos de cierta, de alguna manera, esfuerzos por conciliar formas contrapuestas de organización social, ¿no? Bueno, ellos consideran que el único organizador social es mercado. Bueno, si el único organizador social es el mercado, es obvio que no es la democracia con la que tiene que intentar aliarse, sino con la cibernética, que es hacia donde va el proyecto de este sujeto y en general de los tecnomagnates, o sea, eliminar las mediaciones políticas y sustituirlas por mediaciones técnicas.
Les recuerdo que estamos hablando con Luis Ignacio García, que es doctor en filosofía, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y autor de Fascismo Cosplay, crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino. Déjame que vuelva a esto del laboratorio argentino. ¿Por qué crees que, digamos, para que algo se convierta en un laboratorio tiene que ser elegido como tal? ¿Por qué crees que la Argentina se convirtió o está convertida en ese laboratorio?
No sé si tiene que ser elegido. O sea, yo creo que para que se convierta en el laboratorio, en todo caso, tiene que tener el carácter ejemplar o destilado o las condiciones extremas, digamos, ¿no? O sea, yo creo que, al menos yo hablo de laboratorio, hablo de laboratorio porque de alguna manera Milei logra ser una versión exacerbada de cierta tendencia en general a nivel global de alguna manera aceptar o acompañar procesos y fuerzas de tipo postdemocrático, para definirlo rápidamente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay algo muy, muy extremo en el modo en que en Milei se expresa esa fuerza, y muy prístino, por decir así, en varios rasgos, ¿no? O sea, en este carácter, por ejemplo, en la relación con los tecnomagnates, por algo Peter Thiel está acá viviendo hace ya no sé cuánto, se mudó a Argentina, yo no puedo creer.
Y aparte, lo que pensaba es, ¿qué profético es tu libro? Porque me imagino que con los tiempos de imprenta, etcétera, este libro lo terminaste, no sé, en febrero, en enero, marzo, como mucho, cuando acá nadie hablaba de Peter Thiel. Creo, perdón, por la autorreferencia, yo era el único que había hecho un video de estos que hago en las redes hablando de los tecnomagnates y la guerra, digamos, pero de algún modo tu idea de algún modo profética sin que se hablara del tema, ¿no?
Sí, qué sé yo, me parece que hay muchos tratando de pensar esto. El libro en realidad se termina de escribir en noviembre del año pasado.
Ah, mira vos.
Porque el libro sale de imprenta el 1 de febrero de este año. Pero, digamos, la pregunta es, digamos, sobre todo esta relación de Milei con el libertarianismo, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con esta idea de sustituir los estados, porque se sabe que, por lo menos, que no es tan fácil hablar de las ultraderechas en términos homogéneos, sino que en cada país tiene sus particularidades, pero incluso si quisiéramos englobar en grandes grupos, están los grupos, más de esta especie de neonacionalismo para pocos, frente a los grupos globalistas, antiestatistas, ¿no?
Sí.
Bueno, Milei forma parte de un magro, del magro conjunto del grupo de los globalistas, porque en general son antiglobalistas las ultraderechas, ¿no? Sino que son reaccionarios y que tienen el motivo, digamos, de la inmigración, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, como un motivo aglutinante de su manera de arengar, etcétera, etcétera, que es un motivo nacionalista, es un motivo de cierre, de clausura, de proteccionismo, todo lo que se ha dicho de las diferencias entre Milei y Trump. Bueno, ahí Milei se propone como modelo mucho más ejemplar, sí, para los tecnomagnates que el propio Trump. Y encima combina ese carácter libertario con una forma de liderazgo que contrasta mucho, por ejemplo, con los liderazgos europeos. Es decir, con liderazgos más, digamos, más marcados por el acumulado de, bueno, muchos años de estado de bienestar y de liderazgo socialdemócratas, en donde el político profesional no está tan desacreditado como en Estados Unidos o en América Latina. Entonces aparecen estas figuras exóticas, tan estrambóticas, que de alguna manera, en su carácter exótico, precisamente muestran la radicalidad de un nuevo paradigma de representación política. Ojalá que no sea un paradigma, pero en todo caso, nuevos modos de representación política, junto con un modelo económico y civilizatorio libertario que realmente lo singularizan mucho, y por eso lo convierten, creo yo, en laboratorio. El tema de la elección y de cómo llega Milei, bueno, ahí ya sí tenemos que hablar más de las causas internas, ¿no? Es decir, de cómo llegamos al 2023, como para que alguien así pudiera llegar a ser elegido, a ser elegido como presidente de la nación.
¿Qué tal, Luis?
Pero yo creo que... Sí.
Buenas noches, no, eso, no. Te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Sumo primero una información de hace unos días. Peter Thiel compró 5 lotes en un, digamos, un country muy lujoso en Punta del Este por 10 millones de dólares, 2 menos de los que se gastó acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Barrio Parque. Pero después te quería consultar, vos hablabas hace un ratito sobre formas contrapuestas de organización social. Y te pregunto también, como doctor en filosofía y como docente universitario, ¿qué otra forma de organización social se puede contraponer frente a este modelo que ganó en las urnas y que algunas encuestas, después vemos la legitimidad de esas encuestas, dicen que tiene chances de volver a ganar?
Bueno, yo no sé si estaba hablando todavía de algo tan concreto como modelos en disputa electoral, ¿no es cierto? Sino modelos en términos todavía más generales, si querés. Sí. Pasamos inmediatamente a esa otra conversación, pero de alguna manera lo que hay, creo, en danza, yo diría... hasta el momento, lo voy a decir así, rápidamente, hasta el momento aparecían Estado y mercado como las dos grandes referencias para pensar las formas de organización social, y parecía que la cosa se disputaba entre formas que se inclinaban más para la hegemonía del Estado sobre el mercado, o formas que parecían darle prioridad al mercado sobre el Estado. Y de alguna manera nuestros últimos gobiernos parecían oscilar en esa especie de dualidad o tensión. Yo creo que Milei, con esta especie de teología de Estado que él maneja, hace ingresar un poco quizás de soslayo todavía para nuestro país, pero de una manera creo que muy notoria a nivel global, este tercer agente, que un poco desestabiliza y obliga a repensar los vínculos entre Estado y mercado, que es la técnica, que es la cibernética. Es decir, que en un contexto de transición hegemónica de Estados Unidos hacia China, un país en donde la sofisticación del control técnico y la ausencia de tradiciones democráticas muestra a la vez con sus supuestos réditos como y logros como potencia global, mundial y qué sé yo qué, la eficacia como criterio último de cualquier forma de gobernanza, bueno, empieza a aparecer un nuevo criterio, ¿no? Un nuevo criterio para pensar los modelos de gobernanza, en donde ya no es solo el mercado-estado, cuánto de mercado, cuánto de estado, sino cuánto de técnica. Claro. O sea, ¿cuánto de gobernanza algorítmica pueden aceptar, diríamos, pueden tolerar las democracias sin convertirse ya directamente en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde es una zona que el libro no explora suficientemente. Hay muchos trabajos ya avanzando en esa dirección, pero en todo caso aparece esta tercera dimensión de lo que en el libro se nombra como la ilustración oscura, porque de alguna manera esa técnica es hija de la ilustración, pero es hija de la revolución científico-técnica de la ilustración. Es una especie de hija, ¿cómo decir?, renga, porque la ilustración es indisolublemente revolución científica y la revolución política. Claro. Lo que Peter Thiel está planteando es tenemos que subsumir la revolución política, es decir, las ideas de libertad, de emancipación, de igualdad, de democracia, tenemos que subsumirlas a un criterio de eficacia técnica, ¿no? Entonces, de alguna manera se subsume la mitad de la ilustración, la mitad, digamos, política emancipatoria de la ilustración a su costado puramente científico-técnico, ¿no? Eso es lo que se ha llamado en alguno de sus teóricos, gente muy cercana a Peter Thiel, gente muy cercana a Curtis Jarvin, a Steve Bannon. Me estoy refiriendo al filósofo Nick Land, que de hecho hasta se mudó a China, quiero decir, es un filósofo inglés que de alguna manera funcionó como de síntesis teórica de la zona más política con la zona más científico-técnica de estos nuevos tecnócratas.
Sí.
Y él habla en esos términos, ¿no? De la ilustración oscura. Bien, la ilustración oscura sería esta suerte de ilustración, porque evidentemente, o sea, qué sé yo, la bomba atómica no es posible sin la ilustración. Pero claramente es un producto de la ilustración oscura, ¿no? Es decir, claro, de una ciencia desentendida completamente de todo sentido político-moral, por decirlo así. Bueno, la bomba atómica, de hecho, es la que da inicio a las primeras formas de la computación moderna, sobre todo en el tránsito entre la bomba atómica y la bomba de nitrógeno, que nunca se llegó a culminar, pero en el proceso de construcción de esa bomba es que se diseñan las primeras computadoras.
Claro.
Entonces, esta relación entre técnica y carrera armamentística, que siempre estuvo presente, es la que hoy reaparece ya no como una suerte de auxiliar de los estados, sino con la pretensión de reemplazarlos. Uh-huh. Eso es lo singular de la época. Y si vos te fijas, las dos, digamos, los dos emprendimientos emblema de Peter Thiel intentan reemplazar al Estado en sus dos funciones fundamentales. Por un lado, Palantir, que es lo que más se ha puesto de moda en el último tiempo, que intenta reemplazar la función elemental del Estado como monopolio de la violencia legítima.
Sí.
Y por otro lado, todos recuerdan, siempre se lo recita cuando se habla de su biografía, es el fundador de PayPal.
Claro.
Que después se suma Elon Musk.
Pero reemplaza la soberanía monetaria de los estados.
Exactamente, que es lo que se logra finalmente con el blockchain.
Claro.
O sea, con Bitcoin. ¿Qué hace el blockchain? El blockchain es un criterio puramente técnico de fiabilidad de una moneda.
Claro.
O sea, quienes se manejan con la Bitcoin o con las distintas formas de moneda digital o electrónica, lo que fuera, se manejan a través de blockchain. Y el blockchain es el encadenamiento riguroso de los procedimientos que te permiten una fiscalización que no necesita un tercero, claro, no necesita un Estado.
No necesita la firma del presidente del Banco Central, alcanza con el algoritmo.
Exactamente, entonces eso que a nosotros nos sonaba una cosa estrambótica de un personaje de cuarta pegándole con un bat de béisbol a una especie de Banco Central de cartón, que sí, nos queda grabado en la retina como una especie de situación farsesca, ¡ojo! Fascismo cosplay fascista. Es decir, esa cosa farsesca, sin embargo, es portadora de, bueno, de estas novedades siniestras de nuestro tiempo. ¿Es así? Entonces ahí es donde creo que hay que meterse a pensar. Ya sé que me hiciste una pregunta un poco más electoral.
Pero hay algo ahí que yo vengo pensando. No tengo, digamos, la profundidad de campo que tiene un doctor en filosofía como tenés vos, o un doctor en ciencias sociales. Lo hago desde la observación que hace un periodista, pero lo que yo veo con claridad es que el éxito del capitalismo con autoritarismo y planificación estatal que tiene China es el que está poniendo a todo este mundo al borde del fascismo. ¿Qué quiere decir? Lo que estos tipos como Peter Thiel y muchos de los otros ven es que con las herramientas de la democracia liberal no van a poder ganarle la guerra a China. Entonces, me parece que hay algo de eso. Me gustaría que me dieras tu opinión y que me contradijeras en todo caso si no estás de acuerdo.
No, es en esa dirección que estaba planteando lo que recién planteaba. Yo creo que efectivamente hay una suerte de presión de esa transición hegemónica que hace que Estados Unidos, el garante de la Pax Americana desde los 90, se haya convertido en el garante del caos americano, ¿no? En este momento, en donde efectivamente hay una suerte de desconcierto que creo que es, uno diría, de Occidente, si no fuera demasiado excesiva esa palabra, pero quiero decir, me parece que es más amplio que meramente argentino, y yo creo que efectivamente hay algo en las clases dominantes de Occidente que no saben cómo, cómo atravesar este proceso de crisis hegemónica de Estados Unidos, que es crisis hegemónica también de la moneda de Estados Unidos, que claro, puede llegar a serlo. Ahí Irán tiene un rol fundamental, y la pregunta del vínculo entre el petróleo y el dólar, ¿no? Que también ha sido puesto en crisis, ¿no? Esa relación evidente entre petróleo y dólar como la moneda de comercialización de ese producto a nivel global. Entonces, me parece que sí, yo creo que es así, y yo creo que buena parte de estos fenómenos un poco monstruosos, un poco distorsivos, un poco extraños, tienen que ver con que de pronto nos enfrentamos a algo que viene de muy otras tradiciones, que muestra formas de eficacia y de logros y conquistas económicas muy patentes y evidentes, y que nos obliga a preguntarnos cómo vamos nosotros a vincularnos con ese criterio de gobernanza técnico que parece estar viniendo desde Oriente y que está desestabilizando todas las democracias en Occidente. Y ahí yo creo que la discusión, para que no quede tan abstracto como la estoy planteando en este momento, la discusión para nosotros fundamental es la discusión sobre la soberanía tecnológica.
Exactamente.
La discusión sobre la soberanía tecnológica. Digo, en términos concretos, para bajarlo a tierra, es qué vamos a hacer con estos planes de favorecer las grandes inversiones, que parece que fuera la solución de no sé qué cosa, y en realidad lo que estamos haciendo es regalando, o sea, disponiéndonos al sacrificio en relación con ese proceso de transición. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Y cómo vamos a defender este proceso de colonización permanente del conocimiento que están produciendo las grandes tecnológicas a nivel global, ¿no?
Luis, es decir,
¿cómo vamos a pensar la mediación entre tecnología y soberanía?
Luis, quiero agradecerte muchísimo que te hayas comunicado, que nos hayas atendido esta noche acá en Laboratorio de Ideas. Como te habrás dado cuenta, me entusiasmé, llevamos casi media hora de charla, y seguiría otra media hora más, pero tengo que atender otros compromisos en el programa. Pero realmente es un tema apasionante, quiero agradecerte y además felicitarte. No terminé el libro porque no lo recibí hace tanto, pero estoy en eso. Es apasionante, y es muy necesario en este momento. Así que te mando un abrazo enorme y espero que sigamos en contacto.
Te agradezco un montón y un placer para mí. Así que sí, sigamos en contacto.
Luis Ignacio García, doctor en filosofía, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del libro Fascismo Cosplay, crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino. Un lujo, un placer hablar con él durante todo este rato. Ahora, antes de la tanda, vamos con el micro que nos propone la gente del CIN, de El Mundo U.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos?
Algunos incendios están producidos por prácticas históricas llevadas a cabo por los primeros pobladores, pero afectadas ahora por una realidad distinta. Los campos están conectados entre sí. hay algo en la búsqueda de productividad que transforma en nocivo algo que era normal. Nos ubicamos en Catamarca, un lugar del país con escasa disponibilidad de agua que depende de las lluvias intensas del verano. Alejandro Quiroga es ingeniero agrónomo y nos explica las causas y consecuencias del uso del fuego.
Una de las causas más recurrentes es el uso del fuego para eliminar el material muerto y favorecer las pasturas rejuvenecidas. A la salida del invierno, comienzo de primavera, para alimentar el ganado, los productores ganaderos necesitan contar con un alimento de calidad. Y entonces, para eliminar el material muerto, la forma más barata es recurrir al fuego, que elimine todo el material seco y estimule el brote tierno para poder sobrevivir en ese momento de crítico de sequía, sin pensar en las consecuencias que va a traer ese acto a futuro en su propio sistema productivo, y ni hablemos en cuestiones de tipo ambiental. El hecho de disponer de un alimento tierno por ahí les permite evitar que los animales se mueran de hambre por esos días o por esos meses. Pero en los meses sucesivos, al quedar el suelo descubierto de vegetación, ese suelo, cuando llegan las lluvias, es arrastrado por el agua, se pierde, es un suelo poco profundo, entonces prácticamente va quedando la roca desnuda y no le va a proveer de pasto en los años siguientes.
El poblador de Los Ángeles, Antonio Sosa, nos relata su experiencia en un diálogo entre el pasado y el presente.
Porque antes la gente vivía de los animales, vivía de las nueces, vivía de los... Pero ahora no hay que... Para tener animales tiene que comprar maíz, comprar fardo, tiene que comprar pasto. Y ahora en el invierno hay que tener un cuidado único con el fuego. Único, único, porque cualquier cosa te agarra fuego, y una vez que agarra fuego, pues está todo seco. Se quema todo. Sí, hay gente que se le ha quemado caballos, que se le han quemado vacas, que se le han quemado un montón de animales para el campo. Porque después del incendio no le queda nada que coma. Y hay que esperar meses para que... Y con suerte que llueva. Porque nosotros vivimos de la lluvia, el campo vive de la lluvia. Y si no llueve...
Los periodos secos en las zonas semiáridas del país hacen que se acumule material combustible en el ambiente. Si el fuego no tiene una planificación y control adecuado, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U. Presentó El CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Si nos ocurrió algo,
¿por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
La Copa del Mundo de 1930,
la primera de la historia,
se llevó a cabo en Uruguay,
pero con epicentro en una sola ciudad, Montevideo.
La capital del vecino país tuvo los 18 partidos de la competencia, que se jugaron en tres estadios. Uno,
con la impresionante capacidad de 90.000 espectadores,
el tan mentado
Estadio Centenario.
Mientras que los otros dos escenarios albergaron un total combinado de 30.000 espectadores.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Seguimos ya en el último tramo de la primera hora de Laboratorio de Ideas de este jueves 4 de junio del 2026. Las puertas del invierno y del mundial. Estamos en clima mundialista ya en todo el país. Nico, vamos a una nota que, si se quiere, es más luminosa y que tiene que ver con esa parte que promueven y que también hacen muchas de nuestras universidades en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Porque hay una pata de las universidades que quizás no está tan vista, no está tan divulgada, que tiene que ver con la creación de arte, con la creación de documentales, cortometrajes. Y hoy les vamos a contar, en realidad el protagonista, ¿no? El director va a contar un cortometraje que salió, que nació en las aulas de la Universidad Nacional de Quilmes. Y a festival que va, festival que gana premio. Festival que se presenta, hay premio, hay mención y es un cortometraje hermoso. Así que lo saludamos, él es Gonzalo Solari. Es estudiante de la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes. Y además es director del cortometraje El Último Anzuelo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bienvenido.
Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias por atendernos y felicitaciones. Contanos qué es esto del Último Anzuelo, cómo fue el proceso que terminó o que sigue siendo tan premiado.
Bien, El Último Anzuelo es un trabajo final que se hizo para una materia de la Universidad Nacional de Quilmes, más precisamente una materia optativa de la Tecnicatura en Producción Digital. Y la materia estaba presidida por Carlos Castro, que es director muy reconocido en general de tele y de cine.
Sí, lo conocemos a Castro, un capo, sí.
Un genio total, y nos acompañó en este viaje, porque realmente cuando lo terminamos no nos imaginábamos el impacto que podía tener fuera de la universidad. Y siempre nos resaltó la importancia de que salga de las aulas, de llevar fuera de la universidad, fuera de la universidad al barrio y también a otras partes del país y del mundo, ¿por qué no? Porque uh-huh. Así fue.
¿Y qué es lo que cuenta este cortometraje?
Básicamente cuenta la historia de Norma. Este documental habla sobre una vecina de Bernal, de 88 años, que vuelve a pescar después de más de 30, y cuenta un poco la vida de su... cuenta su vida a través del río de La Plata, a través del Club Pejerrey, que es uno muy conocido en Quilmes, y eso es el cortometraje en su esencia. Y nosotros lo hicimos, lo hice yo junto con otros cuatro compañeros más. Es muy emocionante realmente la historia de ella. Está llena de aprendizajes también. Y nos cuenta un poco, también la vida de una jubilada que quedó sola, básicamente, sin hijos, sin tampoco su marido. Pero a la vez que pone su mejor cara en el día a día para afrontar la vida.
Uh-huh. Leyendo la nota que estaba en la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, decía que de 16 competiciones recibió 11 premios o menciones. Contanos, ¿cuál fue quizás el que más te sorprendió, el que no te esperabas?
Bien, la realidad, si te soy muy sincero, es que cada vez el corto te va sorprendiendo mucho más en cuanto a dónde termina quedando y hacia dónde va. Ya de por sí se proyectó hace muy poquito bajo el festival ENERC se proyecta, que está financiado también, apoyado, mejor dicho, por el INCA y los estudiantes de la ENERC, que bueno, están atravesando también una situación muy compleja. Ahí se proyectó en el Gaumont y después se premió y resultamos ganadores del mejor corto documental. Y después nos llegó otra noticia que ganamos un concurso del Mercosur donde participaron más de 200 obras entre ficción y documental, y una de ellas ganó creo un cortometraje de Uruguay, y el otro lo ganamos nosotros. Obviamente participaban desde cortos de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Entonces nada, fue realmente mucha emoción realmente haber ganado ese premio, y también venía con un premio económico, una compensación económica para los derechos de visualización. Así que nada, más que contentos para un trabajo práctico de la universidad, y bueno, y nosotros que somos estudiantes, recién estábamos empezando este camino.
Y quienes quieran ver El Último Anzuelo, ¿lo pueden ver en algún lugar eso?
Todavía no, porque está en este circuito de festivales, pero ya muy pronto ya va a terminar su recorrido, porque ya se cumplió un poco el año de la travesía, por así decirlo. La idea es estrenarlo en el Pejerrey, todavía se está organizando eso, hacer un lindo evento. Y después obviamente va a estar liberado en YouTube para que cualquier persona pueda verlo.
Para los que no son de Quilmes, acá Nico y yo somos de Quilmes, sabemos lo que es el Pejerrey. Nuestro operador Guille Campos es de Berazategui y sabe lo que es el Pejerrey también porque vive cerca. Bueno, es un emblema para los quilmeños, es el club de pesca del río de Quilmes con una arquitectura centenaria, que ha sido de algún modo escenario de muchas películas, de muchas imágenes, y me parece que también es un lugar icónico que ha servido para este corto, ¿no es cierto?
Totalmente. Nos abrieron las puertas desde el minuto uno y fueron muy amables con todo lo que necesitamos. Realmente, bueno, además Norma es una institución ahí dentro del Pejerrey. Claro. Tiene más años que el club incluso. y su marido fue vicepresidente también de ahí. Entonces, bueno, hay una conexión muy linda entre Norma y el club. Y nosotros simplemente intentamos eso, contar la historia, y siempre fueron muy, muy abiertos con todo lo que necesitamos, así que más que agradecidos.
Recordamos que estamos hablando con Gonzalo Solari, que es estudiante de la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes, director del cortometraje El Último Anzuelo, que como él contó fue hecho como parte de una cátedra, de un trabajo final de una cátedra de la universidad, y exacto, que no deja de ganar premios. Contame cómo lo hicieron, o sea, con qué recursos, porque me imagino que no deben sobrar los recursos en este momento en las universidades públicas para una producción.
Para nada, para nada. Realmente se hizo con muy poco y con muchos elementos que, bueno, cada uno cuenta personalmente y demás. Y los que ya estamos acostumbrados a batallar en el mundo, dentro del mundo audiovisual y dentro de este contexto, bueno, sirve mucho el pedir prestado, ¿viste? Te presto yo, vos me prestás, ¿viste? Entre compañeros, entre colegas. Y así se gestó, no tuvimos que pedir absolutamente nada para la universidad, como eran todas tomas que se graban fuera del edificio, digamos, de donde está la universidad. Bueno, era todo equipo nuestro, pero no te creas que contábamos con un equipo de cine profesional, para nada. Pero con lo que teníamos intentamos hacerlo mejor, que eso es un poco lo que hay que hacer en épocas de crisis. Y bueno, yo creo que quedó bastante bien para lo que teníamos.